alma musical.
El sentir del músico.
Les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. Hoy continuamos nuestra charla con el invitado del lunes anterior. Él es Juan Pablo Valencia Heredia, violonchelista y director de orquesta, colombiano, antioqueño, quien actualmente se encuentra desarrollando nuevos proyectos en la dirección de orquestas, en la docencia, en el liderazgo de proyectos culturales musicales. Y como conversamos con él la semana anterior, él hizo parte durante 2015 y 2017 de la Fundación Batuta, Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia, además de ser profesor titular de la Orquesta Metropolitana Batuta Bogotá y director nacional del Departamento de Orquestas. Pues quienes no nos escucharon, cabe decirles que Juan Pablo es uno de los frutos músicos egresados de la Red de Escuelas de Música de Medellín como su primera etapa formativa, pero también obtuvo su pregrado en violonchelo en la Universidad de AFI, donde también vino a estudiar su maestría en dirección de orquesta tiempo después, pero ha estudiado posgrado en violonchelo. Y conversamos sus experiencias con esa dirección de la Fundación Batuta, de las orquestas infantiles, y luego de la experiencia de la Orquesta Binacional Francia-Colombia. Queremos retomar, Juan Pablo, ¿qué fue, digamos, lo que le dejó, lo que aprendió de esa experiencia puntual de este año, que es reciente, de haber participado en la selección de esos niños para ir a Francia? Para retomar, para que los oyentes se pongan en sintonía con usted, y bienvenido nuevamente por estar en las emisoras de UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia y en nuestro programa Alma Musical.
Carmenza, nuevamente muchas gracias por esta invitación y por volver a estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, con relación a la experiencia fue realizada ahora con la Orquesta Binacional Colombia-Francia. Fue una experiencia muy bonita por ese intercambio cultural, no solo de idiomas, sino de conocimiento también de su cultura, de su música y de tener una vivencia de intercambio entre los niños y jóvenes de Colombia y Francia. Entonces fue realmente algo muy impactante para todos los que fuimos parte de la delegación como embajadores de Colombia en Francia, además de la gran importancia que fue la inauguración de las temporadas cruzadas de la participación de Colombia en Francia. Entonces considero que fue una experiencia completamente enriquecedora y que dejó muy en alto el nombre del país y la sabrosura de nuestros ritmos y cultura en territorio francés.
Con este fragmento, que hace parte de una obra completa sobre ritmos colombianos y franceses, interpretado por esa orquesta binacional que actuó en Francia, dirigida por Juan Pablo Valencia, vamos a compartirla con los oyentes para que conozcan esa experiencia, algo de lo que Juan Pablo nos dijo, y pasemos a hablar con él de sus proyectos en mediano plazo, a corto plazo.
Thank you.
Bueno, Juan Pablo, cuénteme cómo fue la reacción del público en Francia y en Colombia de esas obras.
Bueno, realmente considero que fue fantástica la reacción. Fue un concierto que fue transmitido en vivo por online por la Filarmonía de París. Me llegó el dato que más de 15.000 personas lo estaban viendo en el momento, fuera de las 2.000 personas del auditorio, porque estaba lleno el auditorio. Más de 15.000 personas estaban viendo el concierto en vivo, y bueno, los comentarios que se ven y lo que me ha llegado, realmente siento que hicimos vibrar ese corazón que muchas veces cuando uno vive por fuera del país y lleva de pronto bastante tiempito por fuera, cualquier ritmo te trae, o sea, te trae todos esos recuerdos de tus vivencias colombianas y tocan el corazón, y creo que eso fue lo que pasó en Francia.
Juan Pablo, ¿qué viene después de tus experiencias con la Fundación Batuta, con esta experiencia con la Orquesta Binacional Francia-Colombia? Porque sé que tienes varios proyectos en mente, ensambles musicales de música de cámara. ¿A qué te vas a enfocar, digamos, en el corto y mediano plazo?
Bueno, en estos momentos, como tú lo acabas de decir, Carmenza, pues fruto de todas esas experiencias vividas, en estos momentos soy un músico independiente, director de orquesta y chelista independiente. Tengo tres enfoques puntuales. El primero es consolidar un calendario artístico con las diferentes orquestas profesionales o semiprofesionales que hay en nuestro país y también fuera de él. El segundo enfoque es la gestión de proyectos puntuales artísticos enfocados en la música de cámara con dúo cello y piano, trío Balmorques, que es piano, violín, cello, cuarteto de cuerdas, que dos violines, viola, violonchelo, un cuarteto Rojas, que es unos colegas que se encuentran en Medellín, y la participación también como solista, ¿cierto? Adicionalmente, en este enfoque también estoy en estos momentos preparando y ayudando a la planeación de la realización de cursos de formación musical, específicamente orquestal, que es mi fuerte. Entonces estamos preparando una serie de cursos que espero muy pronto a comentártelos a ti y a todos los oyentes de esta gran emisora. Y bueno, y como te comenté, el tercer enfoque ya es la preparación artística, el estudio constante para cursos nacionales e internacionales y concursos internacionales de dirección de orquesta.
Juan Pablo, venga, yo tengo una curiosidad pues así básica, si se puede contar aquí. ¿Cómo hace usted como para estudiar el violonchelo, estudiar partituras, para poder tener su repertorio de solista o con los ensambles? También para estudiar las partituras de dirección de orquesta, porque un director tiene que estudiar más que toda la orquesta. ¿Cómo hace?
Claro, completamente.
¿Cómo es reparto?
No, yo creo que hay un reto muy bonito que creo que lo podemos tener todos en la vida, ¿cierto? Eso pasa en todas las profesiones. Y es cómo ser eficaz con el tiempo y, de acuerdo a los proyectos, cómo enfocar esa energía en los proyectos, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente creo que una de las principales claves es generar hábitos, como los hábitos buenos alimenticios, como los hábitos de descanso. Hay que generar hábitos de estudios también, ¿cierto? Entonces considero que la vida es un poquito, se trata de esas dinámicas.
Juan Pablo, en este momento de su vida, en este momento, ¿qué autores, qué obras del violonchelo lo enamoran, lo sorprenden? Y también como director, ¿qué le está cautivando en estos momentos? A ver, cuente.
Bueno, desde el punto de vista chelístico, creo que como chelista hay un autor, hay un compositor que siempre me cautivará. Creo que cada año que pasa es una enseñanza permanente. Y es Johann Sebastian Bach con sus 6 suites. Creo que las 6 suites para violonchelo siempre son un punto de partida y punto de llegada para nosotros los violonchelistas. Creo que es una obra que me cautiva muchísimo cada vez que la abordo. Además que las 6 suites son bastante extensas, entonces es un repertorio como que muy probablemente vas a estudiar toda tu vida. Desde el punto de director de orquesta, pues lógicamente a uno le toca ir analizando las diferentes etapas, el clasicismo, el romanticismo. Sin embargo, pues hay dos autores en estos momentos que me están llamando muchísimo la atención, o por los que en estos momentos tengo más inclinación directamente, pero yo creo que es por los proyectos que se van encaminando hacia allá, ¿cierto? Y esos dos autores son Ludwig van Beethoven con sus 9 sinfonías, ahorita pues estoy analizando 2 de ellas, y Gustav Mahler, que justo hace poco tiempo estaba de aniversario. Su sinfonía y las sinfonías de Mahler siempre son un punto también de llegada más que de partida, diría yo, en el mundo de la dirección.
Eso en cuanto a orquestas, y bueno, y con los ensambles, con el Cuarteto Rojas y con el Trío Balmorques, ustedes han tocado música de cámara colombiana, música de cámara universal, ¿ahí también tienes en mente algo?
Sí, yo creo que uno de los principales objetivos de estos dos formatos o de las agrupaciones de música de cámara, más que enfocarnos en la interpretación de repertorio universal, que hay que hacerlo porque son puntos de partida para consolidación técnica, para consolidación del ensamble como tal, creo que de fondo todos los integrantes de las agrupaciones estamos muy conscientes que queremos apostarle siempre a la nueva música colombiana, a incentivar a los compositores colombianos para que hagan obras, para interpretar esa nueva ola musical colombiana, y ese es como el enfoque en la cual queremos estar, no solo lo nuevo, sino también rescatar pues la música escrita de compositores colombianos para estos formatos, pero ese énfasis es el que le queremos dar día a día.
Juan Pablo, y pues tengo entendido, como me has dicho pues a lo largo de la conversación, que actualmente pues eres un músico independiente, chelista y director, también eres pedagogo. Cuéntame un poquito, bueno, con la experiencia que llevas, que ya pues fuiste alumno de la red, fuiste líder y director de la Fundación Batuta, sigues participando como solista en orquestas, como director de otras orquestas en Colombia, en Ecuador, en Bogotá, ¿cierto? ¿Cómo crees que se debe hacer la pedagogía musical hoy para la enseñanza a tantos niños y jóvenes comparado, digamos, con lo que tú aprendiste, como con las herramientas con las que tú aprendiste? ¿Qué dirías que debe haber nuevo hoy en la pedagogía y qué no debería haber?
Es una excelente pregunta, Clemenza. Realmente yo siento muchas veces que la receta está inventada, que la gran diferencia de las recetas, si hago la analogía con una galleta, la gran diferencia de hacer una galleta es la sazón o los ingredientes y la manera como el chef le pone esos ingredientes a la galleta. Entonces, dicho lo que acabo de decir, creo que tiene mucho que ver en la pedagogía el ser. O sea, ¿cuál es la manera de ser del docente? ¿Cierto? Lógicamente, siento que hay que tener mucha conciencia de las diferentes etapas de formación. En especial, por ejemplo, en programas de alto impacto social, donde en una primera fase pues hay una gran intención de cobertura. Siento que hay que empezar a ser consciente también de cómo enseñar a grupos de más de una persona, pero también cómo empezar a identificar esos talentos que dentro del grupo van apareciendo y cómo lograr darles un mejor acompañamiento a nivel individual, ¿cierto? Entonces eso es del punto de vista como de identificación de la formación y de la gran responsabilidad que tiene que tener uno como docente. La puesta en escena de una clase creo que tiene que ser una mezcla de todas las experiencias que cada músico ha vivido o personalmente yo digo, bueno, cómo me enseñaron a mí, cómo me hubiera gustado que me hubieran enseñado. Toda la enseñanza, yo creo, como en la vida, hay veces es de prueba y error, ¿cierto? Y yo siento que uno tiene que ser muy consciente de eso también, ser consciente de preparar la clase, darla y después hacer una retroalimentación de la clase. Creo que se nos olvida mucho esos 3 elementos fundamentales generales: prepararla, dar la clase de acuerdo a la preparación y ante todo hacer esa retroalimentación de clase. No es necesario hacerlo con el alumno, pero sí que el docente sea muy consciente de eso para a mediano y largo plazo ser conscientes de cuál va a ser el punto de llegada al que queremos que nuestros estudiantes o alumnos pues lleguen. Entonces creo que es un poquito más de conciencia y de saber esa receta, saber aprovechar y ponerle la sazón pertinente a la receta, y eso va de cada uno.
Me introdujiste ya en algo que estaba pensando, esa gran controversia que hay entre ser niños de un programa masivo, estudiantes de un programa masivo como el de la Fundación Batuta o como el de la Red de Escuelas de Música de Medellín, para dos programas que son muy conocidos a nivel nacional. Y el punto del estudio individual, ¿cuánto porcentaje de esos niños que llegan en masa a todas esas escuelas de batuta logran quedarse ya terminando sus estudios musicales, si tienes alguna idea? Y digamos, hay gente que critica que porque masivo, que impacto social, pero muchos no descubren que quieren la música hasta no meterse ahí, como le pasó a usted, que usted fue a hacer la fila a la red por una niña, no porque quisiera estudiar música, ¿sí? No se me olvida esa anécdota. Entonces, ¿cómo capitalizar, por decir eso, o eso se va dando en el proceso? Que el niño pide cuerda, como usted decía, que el profesor motiva, como hay profesores que no motivan tanto.
Efectivamente. Sí, yo siento que tú lo acabas de decir, o sea, con relación a las estadísticas, pues sí sería un poco imprudente darte un dato porque no lo conozco, pero creo que con relación a esa gran línea entre la formación social y la musical, pues primero hay que hacer el reconocimiento de que existe. Creo que sería muy difícil tener, si hago la analogía también, a mí me encanta hacer analogías, así es la vida, ¿no?
Claro.
Sería muy difícil tener grandes futbolistas o grandes médicos o grandes científicos, sería muy difícil si no hay unos puentes para que puedan llegar allá, unos puentes de formación. Y eso pasa con la música. Si tú no tienes ese contacto con la música, pues muy probablemente no te vas a dar cuenta si quieres ser profesional en ella o no. Pero indiferentemente que seas profesional o no, siento que la música te ayuda muchísimo a otras disciplinas, como el trabajo de equipo, como la distribución del tiempo, como el enfoque de la eficacia al mismo tiempo, como la concentración, como la sensibilidad artística, tantas cosas que la música te puede ayudar a desempeñar en cualquier profesión, ¿cierto? Ahora bien, es importante lo que tú mencionaste, que todo se va decantando según el proceso, pero aquí lo más importante es que los mismos programas tengan conciencia de esos procesos, ¿cierto? Y puedan brindar ese acompañamiento ideal y, bueno, como lo dije, poder captar esos grandes talentos y ofrecerles la oportunidad de formación, y a los que no, pues muy probablemente son es la formación de público, son los que van a disfrutar un concierto diferente, los que realmente se van a dar cuenta que hacer música no es de un momento a otro, sino que se necesita dedicación, se necesita disciplina, se necesita mucho tiempo para que el instrumento suene bien, para que luego ese instrumento transmita sensaciones. Son los que realmente van a percibir el gran esfuerzo de lo que es ser músico. Entonces creo que en ese orden de ideas, en primera instancia, bueno, es un tema bastante largo y complejo, si me lo permites decirte, analizar los programas de formación y todo eso, pero yo diría que hay muchas más cosas positivas que por mejorar, ¿cierto? Siempre en la vida van a haber cosas por mejorar, pero lo más importante es que ya existe un punto de partida y que los líderes que estén al frente tienen que ser sensibles de potenciarlo, de potenciar ese punto de partida para brindar cada día una mejor formación.
Para cerrar este programa, pues digamos que ya dimos un vistazo a tus proyectos a mediano y corto plazo. Me parecía muy importante escuchar tu enfoque como pedagogo que eres, como líder que te has convertido con el paso del tiempo. Un último mensaje para los padres de los niños y jóvenes que están empezando, porque eso siempre es, como decías, hay nuevas generaciones, siempre hay nuevas generaciones, nuevos momentos y nuevos contextos. Hoy, qué mensaje le dirías a los padres de niños y jóvenes que quieren ser músicos, o que si no ser músicos, estudiar música, o pasar por una orquesta, pasar por un instrumento?
Qué bien, bueno, primero quiero dar una frase que mi padre me dijo alguna vez en la vida, que era: mijo, yo no sé usted qué quiera hacer, pero lo que quiera hacer, hágalo muy bien y trate de ser el mejor. Entonces, siento que para los padres lo primero es la confianza en sus hijos, el apoyo incondicional y darle la oportunidad realmente a sus hijos, en este caso, como soy un líder de la música, como tú lo dices, de que experimenten la música. No necesariamente tiene que ser la música sinfónica o formación en cuerda, puede ser el piano, puede ser tantos instrumentos que hay, pero que tengan esa vivencia con la música, que sin lugar a duda estoy convencido de que marcará un antes y un después, porque la música tiene una gran sensibilidad en esa formación integral del ser humano. Entonces, ante todo, a los padres, pues mucha confianza en sus hijos, mucho apoyo, mucha paciencia. Creo que hay un punto muy importante, que es tener paciencia, tolerancia, y no caer a los primeros, los primeros tropiezos. Creo que los grandes acompañamientos se miden a mediano y largo plazo, no acompañamientos inmediatos, y estoy seguro que ese acompañamiento a mediano y largo plazo que les están haciendo a sus hijos en cualquiera de las artes o en cualquier deporte es indispensable para que realmente exista y se cree esa disciplina que es tan importante para nuestro vivir. Entonces, ante todo, pues el disfrute, el acompañamiento, si es en la música, no es solo llevarlos a sus clases de instrumento y todo eso, sino que estén en los conciertos. O sea, ese es como el punto de llegada de nuestras formaciones, de estar encerrado en un saloncito estudiando, sea solo o con la agrupación. Uno de los puntos de llegada son los conciertos, así sean conciertos para padres o conciertos para la ciudad, en grandes teatros o en donde sea. Los conciertos son el punto de llegada. Qué rico que los padres estén ahí apoyando a sus hijos. Entonces, ante todo, esa invitación para que disfruten ese proceso de formación de sus hijos y los apoyen constantemente.
Hombre, Juan Pablo, nos podíamos quedar aquí hablando todo el día, pero se nos termina el tiempo.
Así.
Pero quiero agradecerte tu tiempo, tu disponibilidad, compartir con Alma Musical, con los oyentes de UN Radio, y saber que chicos antioqueños, colombianos, como usted, han logrado pasar la frontera de su territorio natal, ir a vivir experiencias y sueños, como se dice, ir logrando los sueños poco a poco y surgen nuevos sueños. Entonces, usted también hace parte de este sueño que es Alma Musical, es un cómplice y siempre lo ha sido. Yo, si ustedes no son cómplices míos, este programa no estaría al aire. Así que muchas gracias también por eso y le deseo muchos éxitos en todo lo que haga y estaré siguiéndolo. ¿Dónde pueden ver su trabajo, su página web?
Claro, Carmenza. Primero, ante todo, muchas gracias a ti por ese acompañamiento que le haces a todas las generaciones de artistas colombianos en su quehacer cotidiano. Eso es indispensable. Qué rico sentir ese apoyo y esas personas que están ahí, el detrás, conociendo lo que cada uno de nosotros está haciendo. Y mil felicitaciones por ese apoyo, Carmenza, cada uno de nosotros. Y con relación a la información, pues yo los invito a que conozcan mi página web, que es www.juanpablovalencia.com. Allí encontrarán todos los eventos, los futuros eventos en los que estaré. Y sin lugar a dudas, ahí también está el contacto. Si tienen alguna duda, alguna inquietud o algún proyecto por hacer, pues bienvenido, ahí estamos. Y una sonrisa a la vida, Carmenza, y llena de música.
Claro, y precisamente, ¿qué música vamos a compartir con los oyentes ya para despedir el programa, Juan?
Bueno, yo creo que podemos despedir nuestro programa también con una intervención, un pedazo corto de la Orquesta Binacional Colombo-Francesa, un concierto para dos marimbas y orquesta, marimba de chonta y marimba sinfónica, para que escuchen un poquito de lo que pasó en París.
Bueno, los dejamos con este tema que anunció Juan Pablo, para que recuerden que el talento colombiano pasa todas las fronteras, inclusive las de nuestras propias casas, las de nuestros propios seres interiores, y para que sigamos escuchando la música donde quiera que vamos, donde quiera que haya músicos en concierto, vamos, no importa si lo conocemos, no importa si no lo conocemos, vamos, escuchémoslos y apoyémoslos yendo a escucharlos. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización, con el apoyo de Jorge Benjumea en el máster. Y los dejamos en sintonía de UN Radio en los 100.4 FM o desde www.unradio.unal.edu.co.
Alma Musical.
El sentir del músico.